Ustedes ya escucharon el dato, en febrero la inflación fue de 0,91%. Un registro alto si se tiene en cuenta que en la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central, la mediana de las respuestas apuntaba a una suba de precios de 0,6%. Como ustedes saben, la inflación es uno de los aspectos de la marcha de la economía que le ha planteado más desafíos al gobierno, que, bueno, de hecho en enero resolvió ampliar su rango meta para este año, que era de 4-6%, y lo llevó a una faja de 3-7%. Bueno, por eso nos pareció que valía la pena concentrar nuestro espacio económico en este tema hoy. ¿Por qué fue tan alta la inflación de febrero? ¿Cómo quedan las perspectivas para los próximos meses? ¿Qué supone ese número para las decisiones de política monetaria que están pendientes? Bueno, vamos a conversarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo analizan ustedes las cifras del mes de febrero? Yo recién decía que la inflación de febrero fue bastante peor a lo que en general esperaban los analistas.
Sí, es verdad. En febrero fue alta la inflación en relación a lo que esperaba la media de los analistas. Nosotros, de todas maneras, preveíamos una inflación más alta que la mediana de la encuesta. Esperábamos una suba de 0,8%. Debido a que en febrero teníamos ajustes de tarifas que nos parecían que iban a tener una incidencia en el IPC, y también porque aguardábamos subas de precios de los alimentos. Uh-huh. Finalmente, como tú decías, la inflación fue de 0,91%, es decir, que fue prácticamente coincidente con la respuesta más alta que había obtenido el Banco Central, que era de 0,94%, y con ese dato de febrero, la inflación de los últimos 12 meses registró un repunte, se situó en 7,77% anual, frente a un 7,44% que habíamos tenido en enero.
¿Y por qué fue que se produjo una suba de precios de 0,9%, 0,91% en febrero? ¿Cuáles fueron los factores determinantes?
Bien, como decía recién, había dos factores claves para esta suba de febrero. Por un lado, tuvimos los ajustes de tarifas. La energía eléctrica subió 8,5%, el agua subió 3%, y eso hizo que el rubro vivienda subiera un 3,25%, lo que a su vez tuvo una incidencia en el IPC de 0,45%. Y en segundo lugar tuvimos que los precios de los alimentos continuaron al alza, recogiendo los aumentos de los precios internacionales, y así, por ejemplo, la carne subió 2,8%, los panes y cereales aumentaron un 2,2%, los lácteos un 1,7% y los aceites y grasas subieron un 8,2%, recogiendo el boom de precios en los oleaginosos. Bueno, como consecuencia de esas subas, el rubro alimentos y bebidas en su conjunto subió un 1,3% y tuvo una incidencia en el IPC de 0,4%.
Uh-huh. Queda claro, Pablo, que el dato de febrero fue bastante malo.
Exacto.
Ahora, ¿en qué medida puede pensarse que ese número fue excepcional y que no debería repetirse? Te lo pregunto porque de tus comentarios yo deduzco que hubo una incidencia importante de tarifas, que el factor tarifas en febrero fue muy importante.
Es cierto, fue un factor importante, pero esa incidencia fue básicamente compensada por una caída de las frutas y verduras. Entonces, según nuestros cálculos, la inflación subyacente, que deja de lado los precios administrados que subieron y deja de lado las frutas y verduras que bajaron, en febrero esa inflación subyacente fue alta, fue de 1,1% y pautó una interrupción de lo que era una tendencia ligeramente descendente que se había insinuado en los 4 meses anteriores, cuando la inflación subyacente había promediado un 0,6% mensual. Si miramos los últimos 12 meses, la inflación subyacente fue de 9,5%. Se trata de un registro bien alto que está pautando que las presiones inflacionarias son persistentes, son presiones inflacionarias que se derivan del dinamismo de la demanda interna y de la suba de los precios internacionales de los commodities.
¿Y cómo son las perspectivas para los próximos meses, Pablo?
Bien, todavía estamos revisando las proyecciones para los próximos meses, pero seguramente en marzo tenemos más uvas en harinas y en otros alimentos en base a harina. Tenemos uvas en los lácteos, subió por ejemplo la leche fresca un 8%. Probablemente la inflación igual sea más baja que en febrero, probablemente sea del orden de 0,5 o 0,6%, aunque también hay que tener presente que si el petróleo sigue en torno de los $100 por barril, ayer decía Fabián, estuvo levemente por debajo de los $100, pero a ese nivel en algún momento también podría haber alguna suba adicional de los combustibles. Y si miramos más hacia adelante, el desempeño de la inflación va a depender de la evolución de los precios internacionales de los commodities y de la propia política monetaria. En principio nosotros pensamos que la inflación debería ceder un poco en el conjunto del 2008, pero como decía, habrá que seguir analizando la evolución de los commodities. Algunos meses atrás los analistas en general marcábamos que las materias primas ya no subirían más luego de los aumentos que vimos en 2007, pero la tónica en lo que va de este año, más allá de fluctuaciones puntuales, sigue siendo una tónica alcista.
Sí, aquel pronóstico entonces no terminó concretado en la realidad.
Y por lo menos por ahora seguimos viendo nuevas presiones inflacionarias por el lado de los commodities.
Y concretamente en nuestro país, ¿qué es lo que prevén ustedes en materia de tasas de interés? Te lo pregunto porque el viernes se reúne el Comité de Política Monetaria y en la prensa ya circulan versiones de que quizás podría bajarse la tasa de interés.
Sí, es así. Otras veces en el programa nosotros señalamos que este año el gobierno podría haberse enfrentado a un dilema entre inflación y tipo de cambio. En concreto decíamos que si la inflación resultaba muy persistente, el cumplimiento de los objetivos de inflación podría demandar una política monetaria todavía más restrictiva que llevara a una caída mayor del tipo de cambio, y eso a su vez podría incomodar al gobierno o podría afectar otros objetivos relacionados con la competitividad y con las exportaciones. Ya en enero tuvimos una señal en relación a este dilema cuando el Comité de Coordinación Macroeconómica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central modificó el objetivo de inflación, como tú decías, pasando de un rango objetivo de 4 a 6% a un rango mayor de 3 a 7%. La suba en particular del límite superior del rango objetivo fue una manera de generar cierto espacio para administrar ese dilema o para administrar otros objetivos de la política económica, como puede ser la expansión de la demanda interna que está asociada a los aumentos de salarios y a la suba del gasto público. Pero bueno, en este marco, la decisión que el Comité de Política Monetaria deberá tomar el viernes deberá balancear unos cuantos elementos.
¿Cuáles son esos elementos, Pablo? Supongo que uno de los aspectos o elementos que podría jugar a favor de un recorte de tasas tiene que ver con las bajas de tasas en Estados Unidos, ¿no?, que están llevando a una caída importante del dólar acá en nuestro país.
Sí, también es un hecho al que nos hemos referido en el programa otras veces. La rebaja de tasas en Estados Unidos tienen como consecuencia que se está ampliando la diferencia entre las tasas en pesos y las tasas en dólares. Entonces los inversores se posicionan en pesos, venden sus dólares y eso hace bajar el tipo de cambio, y esto a su vez puede generar alguna preocupación por el impacto en la competitividad. Además, se podría llegar a argumentar que el descenso del dólar que ya se ha observado en los últimos meses debería tener algún efecto de reducción en la inflación. Si fuera así, podría pensarse que quizás no fuese necesario mantener una tasa de 7,25% anual, sino que podría haber espacio para alguna reducción. Pero ese argumento, a nuestro juicio, deberá ser balanceado con otros aspectos que en todo caso apuntan por lo menos al mantenimiento de la tasa de interés.
¿Cuáles son esos aspectos, Pablo?
Y a nuestro juicio hay tres elementos. El primero es que el dato de inflación de febrero no fue bueno. Lógicamente las decisiones de política monetaria no se toman solamente a la luz de un dato mensual, sino que también importa la tendencia prevista para los meses siguientes. Pero en cualquier caso, la inflación subyacente sigue siendo bastante alta y no está mostrando en los últimos meses una tendencia de caída significativa, de caída clara. En segundo lugar, los precios de los commodities, como decíamos, siguen subiendo, y eso tiene dos impactos. En materia de inflación, seguramente hace que habrá más subas de los alimentos en el mercado interno, más subas de las que probablemente se preveían algunos meses atrás, cuando en todo caso predominaba esa visión de que los commodities no iban a seguir subiendo. Y en materia de desempeño exportador, la suba de los commodities determina que con estos precios actuales debamos esperar una expansión significativa de las exportaciones este año, a pesar de que el dólar esté bajando. Y el tercer elemento es que en las últimas semanas hemos visto que la caída del dólar es bastante generalizada a nivel mundial. De eso hablamos el lunes. El dólar está cayendo en Europa, en Japón, en Nueva Zelanda, en Australia, en varios países de América Latina y en menor medida también en varios países de Asia. desde ese punto de vista, los niveles de competitividad son todavía relativamente adecuados. Bueno, con esos elementos, nosotros tendemos a pensar que el Banco Central no va a modificar su tasa de interés esta semana.
La inflación, ¿por qué fue tan alta en febrero? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? De eso conversábamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte en el análisis económico de esta mañana. Pablo, dejamos por acá, nos reencontramos la semana que viene.
Perfecto.
Pero te tiro una pregunta que viene desde la audiencia para agendarla. ¿Qué productos componen la canasta del IPC?
Bien.
Viana, y por ejemplo, nos plantea, ¿no tiene harina, carne, alquileres, productos lácteos, aceite, contribuciones, impuestos, patentes de rodados? ¿Alguien puede explicar cómo está compuesta esta canasta? En Argentina lo hicieron muy fácil, eliminaron los productos que tenían aumentos importantes. Acá, ¿cómo es? Consulta esta oyente. ¿Lo dejamos para charlar un día de estos con tiempo?
Para charlar un día de estos, pero efectivamente incluye todo ese tipo de bienes.
Incluye en particular esos que pueden tener variaciones sensibles.
Definitivamente sí, los incluye porque se basa en la composición del consumo de la familia.
Uh-huh. De todos modos, da para más, la seguimos. Gracias, bueno, por el Pablo.
Hasta luego.